RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Les damos la bienvenida a un nuevo Tejiendo Palabras, desde ya agradeciéndoles por la gran acogida que ha tenido el programa en esta temporada 2024. Estamos muy contentos acá desde el equipo del programa y ahora, dada esa acogida, nos pueden escuchar también, además del horario habitual de los jueves a las 10 de la mañana, en repetición los jueves también a las 8 de la noche. Hoy vamos a continuar una charla que dejamos pendiente de la vez anterior con la Corporación Quino. El programa anterior lo arrancábamos leyendo un fragmento de una canción de lo que es la música urbana, específicamente del rap. Y bueno, iniciar entonces reflexionando sobre cómo la memoria hace parte fundamental de lo que es los lazos sociales, de lo que son los lazos sociales, ese tejido social que nuestra sociedad en muchos lugares está tan lastimado y rehaciéndose todo el tiempo. La Corporación Quinoa, Aldema Arana, en el programa pasado nos invitaban a estar todo el tiempo utilizando herramientas tecnológicas y diferentes procesos para estar todo el tiempo buscando esos lugares donde se esconde un poco la memoria, desde la fotografía, desde el video, y yo en particular hacerlo desde la música. Pensar en cómo narrativamente y literariamente también fortalecemos la memoria y cómo esa memoria es súper importante para rehacer tejidos sociales tan lastimados como los de nuestro país, específicamente en este caso de las localidades populares de Bogotá. Entonces, darles la bienvenida a la Corporación Quino, a Ana, Aldemar, bienvenidos.
Muchas gracias, estuvimos tan contentos la vez pasada que hicimos volver, Aldemar
qué
y yo
bueno,
también.
Qué bueno. Alex, bienvenido también.
Hola a todos, todas y todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Hace una semana muy larga y extraña, pero acá estamos nuevamente.
Muchas gracias a ustedes y a todos los escuchas.
Bueno, precisamente nos gustaría empezar hablando del tejido social en la localidad de Bosa. Un tejido social claramente lastimado por unas dinámicas históricas de conflicto. Por la dinámica misma de nuestras localidades que son autoconstruidas, como lo hablábamos un poco la vez pasada. Entonces quisiéramos, desde su experiencia, que nos contaran un poco cómo es ese tejido social, cómo se va rehaciendo, qué acciones de reconstrucción también ustedes visualizan desde su experiencia.
Bueno, entonces sí, todos y todas hicieron la tarea, pudieron ver que en nuestras redes sociales está como las historias de barrio, que llamamos así. Entonces, lo que quisimos hacer fue, bueno, digamos que Bogotá es una ciudad que se transforma muy rápido. Entonces, ahorita todo está roto. Hay muchos trancones. Me imagino que todos han escuchado eso. Y nos empezó como a angustiar el hecho de que rompieran tantos lugares y que se acabaran los barrios. Nosotros decíamos, bueno, por acá pasábamos y había esto y esto, y ya no. Y pues no llevamos más de 30 años en la localidad. Entonces, esa angustia nos llevó como a querer recopilar esa información, pero no para nosotros, sino no dejarla por allá quieta, guardada en un stand, sino que quisimos movilizar un poco esa memoria. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Hicimos algo pues que para nosotros, y pues también muy humildemente, dijimos, no, esto va a ser un boom, parce. Tenemos que hacer recorridos acá en la localidad. ¿Por qué? Porque ustedes llegan a la localidad y es como llegar a la plaza de un pueblito, cualquiera del país. Entonces dijimos, no, esto está, o sea, no se puede quedar aquí, no se puede quedar para nosotros. Entonces, en ese primer recorrido del que les contamos la vez pasada, del que hay memorias en la página, en Facebook, fue como muy emocionante para nosotros porque la primera vez se inscribieron 100 personas y llegaron casi 50. Entonces, era como, bueno, ¿qué hay detrás de estas casas de estilo colonial? ¿Qué hay detrás de esa cruz? ¿Qué hay detrás de lo que suponemos como normal? Porque Bosa, La Esperanza, porque todos los barrios de Bosa tienen al inicio Bosa. Entonces, con todas esas preguntas, lo que empezamos a hacer fue, pues, de lo que hemos aprendido en las universidades, como la rigurosidad, la investigación, llevarlo al barrio. Entonces, empezamos a indagar, a preguntar con lo que ya habíamos hecho, que era como los lazos, como hablar con los vecinos, como tener los contactos, entre comillas. Entonces, todo eso lo empezamos a ordenar, ¿en qué? En relatos que nos hicieran entender por qué esa casa estaba ahí, o por qué la cruz, o por qué, ¿sí? Por qué las cosas están como están, y pues por qué ha pasado tanto tiempo y siguen ahí. Entonces, bueno, con todo eso empezamos a hacer recorridos culturales y patrimoniales en la localidad. Y todo esto, pues digamos, nos empezó a entender, a ayudarnos a entender también que Bosa está configurada por lo que tú decías en el programa pasado como una versión chiquita de Colombia. Entonces hay un pueblo que replica las prácticas de una población que se llama Mahuipayán. Entonces hacen los rituales gastronómicos y religiosos de esa comunidad que queda hacia el occidente del país, lo replican ahí.
El Cauca.
Sí. Entonces, todo eso nos ayudó también como a generar muchos más lazos de afecto por el territorio. Y es decir, claro, nosotros pues todos somos, tenemos un pregrado, muchos están haciendo la maestría, el doctorado, y decimos, ¿por qué nos vamos a ir de Bosa? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que cambiarnos de lugar? ¿Por qué tenemos que como separarnos de ese tipo de territorios que nos han dado todo? ¿Sí? Y entonces, bueno, digamos que ya para ir cerrando la idea y para que no se aburran, los recorridos tienen varios enfoques. Entonces hay un recorrido gastronómico, hay un recorrido pues alrededor de la muerte, porque la localidad de Bosa cuenta con un cementerio, cosa que no pasa en todas las localidades de la ciudad. Y queremos también seguir innovando como en los recorridos, pensando en eso, en que el turismo, o sea, ¿qué es el turismo? ¿Cómo nos han vendido el turismo? ¿Como gente blanca en una playa bronceándose? ¿O cómo puede ser el turismo y cómo nuestros territorios pueden ser un objetivo turístico?
Bueno, respecto a, yo diría cómo estos recorridos han servido para enlazar y para generar lazos en las comunidades. Así como dice Ana, hemos hecho recorridos gastronómico, hemos hecho un recorrido en la Plaza Fundacional, hemos hecho un recorrido en el cementerio parroquial de Bosa, un cementerio que tiene una historia, y ha servido para enlazar diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, en un recorrido para mostrar ese ancestro, esa historia campesina, a las personas que se habían inscrito las llevamos a una huerta que se encuentra alrededor del río Tunjuelo, y ellas hizo un sancocho. Entonces sirvió para que las personas también conocieran, venga, esta huerta, aquí en la localidad, y no tenían ni idea que existía eso. También un espacio como Casa Lectores en la Plaza Fundacional, que no la conocían. El rancho de Don Jorge, hoy Rancho Memoria, el conocer la tienda de las, ¿cómo se llama? Se me olvidó, de la congregación de monjas que queda ahí cerca de la Plaza Fundacional, el cementerio, y que conocieran el cementerio. Entonces se genera esos lazos entre las personas que van al recorrido y que no conocían esos espacios. Y es importante, o sea, uno habita un territorio y no conoce otros espacios para de disfrute, digamos, la huerta. Muchos señores conocieron la huerta y, ay, aquí puedo venir, puedo comprar acá las hierbas.
Claro.
Se generan esos lazos y que es mínimo. O sea, uno hace un esfuerzo y es mínimo lo que se puede hacer, pero se hace. O sea, se mantiene, está la casa de lectores y que la gente conoce, acá nos prestan libros, acá podemos ir y tomar café, el sitio donde se puede ir a tomar cerveza, nos conocen, entonces se empieza a generar.
Uy, no. Al de Marci.
Yo llevo mucho tiempo sin tomar. Esos lazos se empiezan a generar. En la localidad también hay algo que, digamos, la mesa local de turismo. Y también están los jóvenes que hacen graffiti. Entonces, es tratar de coordinar y se empiezan a generar procesos y entrelazarse un lazo entre los diferentes proyectos.
Bueno, múltiples apuestas. Ya seguiremos hablando de ellas después de esta primera pausa.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Recomendado cultural.
Bueno, en nuestro recomendado cultural de hoy, pues obviamente esta vez vamos a traer cine, y pues el cine también hace memoria, ¿no? El cine es la herramienta de memoria que tenemos en esta época metamoderna. Y hay algo que quiero acá, la película que quiero traer aquí a colación, una película colombiana grabada en el sur, se llama Como el gato y el ratón. Es una película del 2002, dirigida por Rodrigo Triana, una buena época del cine, con Paola Rey. Ustedes la recordarán con... me acordé de los cinco. La recordará por los Pasión de Gavilanes
y muchas y producciones.
Diego Vázquez con había una época, era de pieza a cabeza, uno de los actores sí. famosos de ese momento. Esa película la traigo acá porque es la colación, precisamente graban en Ciudad Bolívar, en el barrio La Estrella allá, y cuenta cómo llega la luz. Y creo que cuenta algo que cuando yo lo he escuchado a ustedes también es algo difícil de no pensar. Y creo que los que ya somos un poco adultos extrañamos de nuestras generaciones, y es la unidad con el territorio. Yo la primera vez que noté ese cambio, lo noté acá en mi trabajo, acá en la universidad, en la UNAD, con una sesión que hicimos con estudiantes de presencialidad, y nos dimos cuenta, en esa época habíamos hecho, ya me acuerdo que había planeado una actividad de cartografía social. Todos crecimos en un barrio, teníamos como los lugares, no sé acá, creo que más joven es Mauricio.
Claramente.
Sí, en... que uno tenía como un lugar donde ir a comer, un lugar donde se veía con la chica, el lugar para jugar deporte, había un lugar para cada cosa.
Hoy con los procesos de gentrificación esa dinámica ha cambiado mucho.
Exacto, uno se conocía con los amigos del barrio, o sea, incluso la cuadra era comunidad, cada cuadra era una comunidad, uno sabía qué hacía fulanito, sutanito, la tienda... Era primero la tienda, uno se encontraba a jugar maquinitas, y luego crecimos se encontraba uno a tomar, a hidratarse, y así. Pero eso va cambiando con el tiempo, y nos dimos cuenta, me cuentan esta actividad con los estudiantes, hablando de estudiantes de generaciones entre los, ¿sabes?, 18, 30 años, y fue tremendo porque uno tenía aquí en la cabeza algo, y cuando vamos a mirar, no salían del apartamento. Y comencé a pensar con la persona que hablamos sobre esto, es como precisamente los edificios y todo reconfiguran precisamente toda la noción del barrio, toda la noción de comunidad. Yes. Y a la vez que se reconfigura la noción de comunidad, nos extraemos del vecino, nos extraemos de todo. Y hay algo que me deja muy, muy pensativo, y es la noción del territorio, la relación con la tierra, porque históricamente si uno va antaño a la historia, precisamente, las primeras civilizaciones, incluso cuando uno mira los griegos, para ellos el peor crimen era ser expulsado de su tierra. Y generalmente uno mira las culturas y la relación con la tierra, con su país, con su idea es como fundamental, es fundante, como que yo pertenezco a algo.
El tema del arraigo.
El tema del arraigo. Y creo que con esta película generalmente nos permite como conocer algo de eso. Obviamente estoy extrapolando mucho, pero creo que también intentando unir con lo que ustedes están diciendo, de cómo precisamente estos procesos de memoria nos permiten un arraigo a la comunidad, un arraigo a pertenecer a algún lugar, ya sea un barrio, una localidad o una ciudad, que creo que es algo que se está perdiendo. Ustedes ahí, ¿qué opinan sobre la película, sobre algo que ustedes recomiendan también así, donde se pueda ver algo al respecto?
Uy, tengo muchas ideas, porque no lo de la película, en general, toda expresión artística que genere memoria. Y con respecto a eso, tengo la discusión de que tenemos que consumir cine, música, teatro, literatura, diversión que sirva para construir memoria, para construir nuestro identificarnos. Y cuando nosotros hemos hecho recorridos que son gratuitos y a veces no llega mucha gente, y uno dice, ¿por qué? Que es gratis. Entonces uno dice, al joven le interesa más irse a un centro comercial o estar en un espacio donde es igual. Donde se puede ir a un centro comercial en el norte de Bogotá, en el centro, bueno, en diferentes lugares, y es la dinámica, tiendas, comprar, bueno, no está generando ningún recuerdo, o sea, no está generando ninguna apropiación. Y yo creo que es esa pelea entre formas de concebir la vida, entre un tipo de consumir cine hollywoodense, puede ser muy bueno, pero no se identifica. Es más fácil preguntarle, yo siempre llegué y le hacía preguntas a diferentes edades, que sí saben cómo es un colegio norteamericano. Y fácilmente se lo describen porque hemos sido criados viendo series de Norteamérica donde muestran los jóvenes en un colegio norteamericano. Ahora Netflix y vemos películas donde los jóvenes o series donde está el joven en Norteamérica. Y porque no generamos cine, porque no generamos la música, ejemplo, pues hasta el disfrute, reggaetón, y no nos traen historia, no nos identifican. Puede haber música, salsa, que traiga historia. El hip hop es algo que el rap, específicamente, el graffiti, el rap, que se identifican con el territorio, música, los recorridos, o sea, son todo una espacios culturales y muestras culturales que generan memoria. Así de mi generación, música, que siempre veo, hay un video que me gusta muchísimo de La Juega de Ultraje, ¿no?, de comienzos del 2000, y que muestra el centro de Bogotá, y ese video yo llego y lo veo y yo, uy, me acuerdo de Bogotá y el centro de Bogotá. Son cosas así que sirven para generar memoria, así como las películas.
Uh-huh. Bueno, creo que ya para cerrar, ¿ibas a decir algo? Bueno, ahí para cerrar, recordé, hay un fragmento de un libro de Paul Ricoeur que habla sobre el turismo precisamente, y habla de cómo todo está construido, cómo la experiencia turística ya está construida en los planes de turismo. Hay una hora, hay un momento específico para cada cosa. Y usted puede estar en Pekín, usted está en Pekín y se está comiendo un perro caliente, o puede estar en cualquier lado, pero a lo que
voy con está eso, comiendo arroz chino.
Exacto, tal cual. Pero lo interesante de esto es que creo que la memoria también va de la mano con la unión de la experiencia, ¿no? Porque la memoria se surge a partir de la creación de experiencia, y cuando hay una creación de experiencia, pues todos estos planes así turísticos que se hacen, que hace el gran capital, terminan volviéndose una misma repetición, un devenir de lo mismo tal vez.
Sí, están prediseñados, prefabricados. Exacto. Igual que pasa con las edificaciones.
Tal cual.
Es un poco de lo mismo.
Exacto. Bueno, esta ha sido nuestra sección de El Recomendado Cultural.
Ya volvemos.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB. Para la audiencia global en línea.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Seguimos acá en Tejiendo Palabras. Nos gustaría preguntarles por un tema que no hemos tocado, es el tema educativo. ¿Cómo perciben ustedes en la localidad las oportunidades educativas desde lo institucional? ¿Qué visión pueden entregarnos de ese aspecto de la educación respecto, pues, a lo barrial, a lo comunitario?
Bueno, respecto al tema educativo, digamos que algo que hemos podido identificar en lo que llevamos en la localidad es que la alcaldía local es muy quieta. Entonces no se moviliza tanto como proponiendo cosas, teniendo en cuenta, pues, que es la representación del Estado. Entonces sentimos que es como muy silenciosa. Pese a esto, pues las organizaciones sociales se han enfocado en este tema de los jóvenes. Entonces hay varios pre-ICFES, pues nosotros también alguna vez hicimos un pre-ICFES. Y pues digamos que como se ha configurado la ciudad, también ahora contamos con una universidad, pues, pública, y hay varios megacolegios. Digamos que eso como en cuanto a lo institucional. Pero sentimos más que los temas, digamos, educativos tradicionales, pues se quedan así como las instituciones. Pero hay muchas propuestas educativas alternativas. Entonces hay una fundación de raperos que pues divulgan todo ese conocimiento del rap. Hay muchas organizaciones sociales que se enfocan como en espacios deportivos. Entonces como que es muy diversa la oferta desde las organizaciones sociales. Entonces es interesante también como la gente se piensa eso también, como vivimos acá, estamos acá, esta localidad para las personas que son de otras ciudades queda a 2 horas, a 1 hora y media del centro de la ciudad. Entonces acá también se pueden hacer muchas cosas y es interesante y son, digamos, propuestas que siempre tienen como una oferta, pues la gente lo recibe muy positivamente.
Me dejas pensando con lo que dices en la gente adulta mayor, ¿no? La tercera edad, ¿qué alternativas educativas hay para ellos, ¿no? Parecen más bien escasas.
Sí, digamos que las instituciones, es que no tengo ahorita los nombres, pero sí tienen como una oferta. Entonces los capacitan como en educación de tecnológica, como en el manejo de los celulares. Y siento que estas propuestas desde las instituciones, desde la Casa de Igualdad de Oportunidades, también van enfocadas como a esa población. Pues ahí, para contar lo que hemos hecho nosotros, es como recuperar, o sea, ir a hablar con las personas fundadoras de los barrios, escucharles y poder replicar ese saber de esas personas. Más como movilizar ese conocimiento, más que ofertar algo estático de la educación es para sentarse, para callarse, para ver al frente, ¿no? Sino que la educación pueda ser algo dinámico, algo que se mueva. Y pues como dice por ahí una imagen, no todas las aulas tienen 4 paredes. Entonces creo que es como esa la propuesta desde la corporación.
Hay algo ahí también, y es, hablábamos en el programa anterior sobre lo que fue el estallido social, ¿no? Y alguna vez hablábamos con alguien también de cómo el hierro se para por el pedazo. Y sí. en la imagen social, la imagen social de las personas, de todos esos jóvenes que se fueron a las calles precisamente porque no vieron, no había un futuro para ellos. O sea, como que no lo ha habido, pero era más evidente esta vez, era muy evidente que no había un futuro. Entonces la gente sale a las calles y goza precisamente. Yo recuerdo que algo, por ejemplo, antes, si hacemos algo de memoria, por ejemplo, una cosa era la imagen que había con las barras, por ejemplo, las barras bravas antes del estallido, y después del estallido como que algo pasó. Algo como que se ha ido reconfigurando cositas también. No digo que haya cambiado completamente, pero hay cosas que se han ido reconfigurando. Y en este caso, por ejemplo, los jóvenes en Bosa, por ejemplo, después del estallido, pues mire todo lo que ha pasado también, que hay con las persecuciones y demás a los jóvenes, pero en ese sentido, digamos, esa accesibilidad a la educación que se pelea, porque igual la educación es la herramienta para muchas cosas. No la solución, pero es una herramienta que ayuda para mucho. La vez pasada hablábamos con el anterior colectivo que...
Colectivo Sotavento.
Hablábamos que el problema no era que la gente entrara o no a la universidad, sino que pudiera escoger si entraba al SENA, si entraba a la universidad, o escoger un saber para poderse ganar la vida también. ¿Cómo se ve esto, digamos, la accesibilidad a los jóvenes, precisamente a esta generación que viene?
Mire que yo hablaba hace poco con una amiga de la localidad de la universidad en Voz del Porvenir, y que habían muchos, bueno, y eso salió, que habían muchos cupos y los jóvenes, o sea, primero el programa de matrícula cero, que se logró durante la pandemia, el estallido, y no se daban los cupos, o sea, que los jóvenes no se inscribían, y es ver que no tienen, o sea, no le ven una perspectiva a la educación. Yo creo que es algo muy complicado y también desesperanzador. O sea, hay que, cuando en la anterior pregunta ya hablábamos de, decía Ana, de los proyectos institucionales, yo no tengo, me imagino que van a haber algunas propuestas, pero no tengo idea de esos proyectos. Y sé de los proyectos que dan los procesos comunitarios, así como Sotavento, de pre-ICFES populares, los mismos recorridos que sirven para generar un poco de crítica, de que pensamiento crítico, yo diría, más que de la educación, y un pensamiento crítico. Y los jóvenes, cuando ven, bueno, inscribirme en una universidad técnico-ambiental, dicen, no, yo me meto acá 3 años y no tengo una salir laboralmente, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a pagar un mínimo? Y prefiere estar ahí en el rebusque o mirar a ver cómo. No ve como una opción esa educación, porque hay que decir esa educación. Yo creo que hay que buscar, mirar, cambiar esa concepción del joven y mirar, bueno, qué le gusta, qué puede servir. También las mismas dinámicas laborales, porque dice, no, yo llego y estudio para estar trabajando mínimo 8 horas, desplazarme a un lugar, ganar un mínimo. O sea, son muchas dinámicas y yo me imagino qué piensa el joven, un pelado que está terminando el bachillerato para seguir estudiando.
Hay unas cuestiones ahí muy interesantes que mencionas, que han rondado mucho discusiones que hemos tenido acá. En alguna oportunidad tuvimos a la vicerrectora académica de la UPN, también hablando más cerca en el tiempo con Sotavento. Una conclusión que sacábamos es, una cosa es el acceso, otra cosa es la permanencia en la educación superior, media, básica también, y hay un tercer factor que es, bueno, ¿y qué oportunidades me aporta esto? Porque yo estoy entregando unos años de mi vida en esa preparación, y ahí siento yo, ya con un ánimo de conclusión, que hay una suerte de sin salida para esos jóvenes. No sé hacia dónde agarrar, no sé qué hacer, porque bueno, entro 5 años a hacer una carrera, y lo hablábamos también con Sotavento, y a veces si tengo para el transporte, no tengo para el almuerzo. Muchas dinámicas diarias ahí en lo micro que hacen difícil que uno pueda educarse con calidad y con un bienestar y una visión a futuro en este país, en general, no solo en Bogotá.
Creo que aunado a eso también está el hecho de, digamos que la música, yo recuerdo mucho pues, lo de los eventos del rock, por ejemplo, que el rock siempre fue como muy crítico de la idea del trabajo, ¿no? Recuerdo, no sé, Twister Sister, recuerdo Pink Floyd, recuerdo varias bandas que trabajan eso, de Ramones, bueno, el rock como tal, acá el rock colombiano también, pero y el cine. Lo curioso es que no se veía como algo ajeno, pero aún así la gente seguía estudiando, seguía formándose y había una esperanza de algo. Creo que eran tiempos donde, a pesar de que había un pesimismo, había esperanza. Pero lo que se me llega, fue unas vainas tremendas cuando vi en las noticias eso también, de que por primera vez, a pesar de que tenemos educación gratuita,
una política de gratuidad,
no, a las universidades hay carreras a las que no se presenta nadie, no se están logrando ni siquiera los mínimos, y esto trae como problemas graves para futuro también del país. Tal vez vamos a seguir una corriente de subalternidad complicadísima, de desarrollo, pero también eso creo que está destapando, y los jóvenes que nos escuchan creo que son más conscientes.
Sálvenos.
De eso. Nos escuchan, creo que son más conscientes. Algo está pasando en la juventud, digámoslo así, los que son, hablamos de entre los 15 y los 25, con respecto al futuro, que no ven realmente ya eso como ese ese proyecto de desarrollo que nos vendieron a nosotros, nuestras generaciones, no lo ven como viable o le están apostando a otras cosas donde la educación no hace parte de eso.
Sí, es que en esa medida por eso es tan importante la memoria histórica. Y es como no todo viene dado, o sea, no todo ya está así, ¿sí me entiendes? Y creo que, bueno, hay varias cosas y es porque, bueno, yo soy profe de física. Entonces uno se da cuenta que los jóvenes no es que no tengan esperanza, sino que no tienen interés. Y es porque ellos creen que todo es inmediato, así que como su vida, bueno, después de 2 años de pandemia que fueron súper duras para los jóvenes, viene la inmediatez de la tecnología. Entonces ellos asumen que el desarrollo y el progreso económico y material se da así. Subo un video y en 2 minutos. ¿Sí? Entonces... reflejar y darles a conocer que la memoria histórica es un proceso de muchos años, de mucho tiempo, que en realidad sí genera transformaciones y que genera un montón de cosas en el individuo, es lo que a ellos como que les abre un poquito la cortina, por decirlo así. Entonces siento que cuando ellos se dan cuenta como, uy, claro, cómo ha cambiado el barrio, o cómo ha cambiado el territorio, o cómo lo que yo puedo hacer incide en que cambio o no, porque hay una mesa de graffiti, por ejemplo. Hace 10 años no lo hubiéramos pensado. Entonces creo que los jóvenes sí tienen propuestas y tienen, sí, como igual esa chispa viva de los jóvenes, solamente que ahora es como un poco más tenue, creo.
A eso me semeja pensando, y no sé qué es peor, o sea, como que es lo que dice, si vivir sin esperanza o sin interés, ¿no? Que es como es más difícil afrontar uno el día a día.
Y hay un reto ahí fuertísimo para organizaciones como las de ustedes, ¿no? ¿Cómo captar ese interés? ¿Cómo llegarle a la juventud en general? Se nos acabó el tiempo.
No.
Me quedé pensando en eso, quedé con dada.
Bueno, esto ha sido nuestro programa por hoy. Queremos agradecer aquí a la Corporación Quinoa. Unas últimas palabras ahí para que se despidan y compartan las redes, ahí para que dónde los pueden encontrar, dónde los contactos, sí. Alguna cosita que se vea que abrir entero.
Bueno, sí, pues agradecerles dos invitaciones a programas, es fantástico para nosotros. Contarles que nos pueden contactar directamente al WhatsApp, pues para recorridos o si son curiosos o lo que sea. Y bueno, el número es
321. Sí.
Mientras tanto, la comida de vos es muy rica, me consta.
Tienen que ir ustedes a un recorrido. Bueno, claro, otra vez, sí. 321-216-9491. Y es un número...
¿Cómo es?
321-216-9491. Es un número que, digamos, tenemos como...
empresarial.
Sí, pero pues también como que lo respondemos todo el tiempo. Porque pues en estas búsquedas la gente pues también se da cuenta de lo que hemos como recopilado y pues nos buscan como de alguna manera como para referencias. Entonces también pues ayudarnos, seguir tejiendo y construyendo lazos.
Súper.
Muchas gracias.
Agradecidos con Quinoa. Creo que hemos aprendido mucho y nuestra audiencia también. Y queda ahí el compromiso de ir a sus recorridos, de conocer cómo es el trabajo ya in situ de Quinoa. Bueno, con Quinoa cerramos este ciclo de conocer un poco esos proyectos sociales y comunitarios. Ya Tejiendo Palabras vendrá con otras sorpresas más adelante.
Y nos deja pensando mucho ahí la relación entre educación y lo barrial también. Hay mucho por ahí. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.